Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Saludo con mucho gusto a Marco del Prete III, el secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro. Estimado Marco, bienvenido como siempre, buenas tardes.
Mi querido Daniel, qué gusto saludarte. Es un gusto saludarte otra vez.
Igualmente, gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, una de las áreas que atiende la Secretaría que te toca encabezar, pues es esta, la del desarrollo económico, la de atracción de inversiones. Ha sido de veras un muy buen semestre para Querétaro, prácticamente este que se está cumpliendo ya del 2022. Recientemente acaban de tener una gira por Europa, ya estuvo el gobernador. Constantemente la Secretaría ha tenido contacto con la gente en otros países, con las empresas, con las fábricas que se quieren instalar aquí por diversas razones. Porque estamos en una ubicación geográfica privilegiada, porque también hay Estado de Derecho, porque somos un Estado seguro. En fin, cuéntanos cómo ha sido este primer semestre en este tema, la de la atracción de inversión, sobre todo extranjera, que ha seguido llegando el por mayor a nuestro Estado, Marco.
Pues, como bien dices, ha sido un muy buen semestre, que todavía no acaba, todavía tenemos camino por recorrer, nos quedan todavía 16 días para seguir dando resultados en favor de Querétaro en este primer semestre del año, y en estos casi 9 meses de la administración del gobernador Curi. Y pues muy contentos, muy satisfechos del esfuerzo, más que satisfechos, contentos. No, nunca vamos a estar satisfechos porque tenemos que seguir aspirando a hacer mejor las cosas. Te puedo comentar, Daniel, que en este primer semestre, en lo que va del año, al 10 de junio, llevamos ya concretados 25 proyectos de inversión. Estos 25 proyectos de inversión, y cuando me refiero a proyectos de inversión, son proyectos que de alguna manera hemos conocido antes de que se instalen, que hemos competido con otros estados o con otros países, y que al final han decidido establecerse en Querétaro, por lo que mencionabas, porque hay certeza jurídica, porque hay certeza laboral, porque hay competitividad y porque hay mano de obra y hay un ecosistema de negocios que permite que ellos busquen asentarse aquí. Entonces, estos han sido 25 proyectos de inversión que hemos concretado, que representarán en un mediano plazo una inversión de 11.200 millones de pesos, inversión productiva directa, y la generación de más de 6.600 empleos directos, de los que se puedan ir generando de manera indirecta. Pero ahí no acaba todo. Traemos también una gran tarea para los siguientes meses. Hemos logrado registrar la cartera de proyectos de 70 proyectos nuevos que están buscando instalarse o ampliarse en Querétaro, que de concretarse todos representaría cerca de 96 mil millones de pesos de inversión y más de 36 mil...
¿Sí, Marco?
Sí, aquí estoy.
Perdón, se había perdido un poquito la comunicación, pero ya la retomamos de nueva cuenta. Oye, y a propósito de todo lo que estás citando, todavía, pues el día de ayer con muy buenas noticias, ¿no? Vimos que se dio este evento importante de la inauguración del nuevo corporativo Santander, el llamado Distrito Querétaro, que es una inversión de veras multimillonaria, ¿no? Que va a crear otros empleos, que creo que ya va a colocar a este corporativo o a este grupo, a Santander, como uno de los principales empleadores en nuestra entidad.
Efectivamente, Santander muestra la confianza que tiene en Querétaro. Si recordamos, en 2009 instalaron su centro de operaciones, ahí es cerca donde estaba Clemente Jacques, se acordarán algunos queretanos, donde estaba Clemente Jacques, instalaron un centro de operaciones. Después instalaron un contact center y posteriormente se instaló un data center. Y hoy viene a cerrar el ciclo con todo un corporativo de back office, le llaman así, que tiene que ver con todo lo que es recursos humanos, capacitación, contratación, operación y otros servicios, que va a concretar cerca del 30% de la plantilla laboral de Santander a nivel nacional, va a estar establecida aquí en Querétaro, volviéndose así en el principal empleador en Querétaro, salarios muy competitivos, con alto nivel de competencias, porque no solo van a ser pues personas que se dediquen a atender a los clientes a través del contact center, sino también que empiecen a determinar patrones de combate al fraudes electrónicos o fraudes financieros y toda esta operatividad que requieren los bancos hoy en día, ¿no? Entonces, son más de 9.000 personas las que van a estar llegando, bueno, ya están en Querétaro y se van a sumar otras tantas que refrendan la confianza de las grandes capitales a nuestro estado.
Oye, Marco, ¿cómo va el sector automotriz, que es uno muy importante para nosotros aquí en el estado de Querétaro? Tengo entendido que las últimas cifras nos indican que pues ya hay algunos signos de recuperación a nivel nacional que, por supuesto, terminan por beneficiar a este que es un sector muy importante en la entidad.
Sí, lo que tiene que ver con el sector automotriz, de acuerdo a la encuesta mensual de la industria manufacturera, vemos que la fabricación de equipo de transporte ya rebasó los niveles de prepandemia. Ya el sector automotriz, con sus altas y sus bajas, vale la pena mencionarlo, no siempre ha sido fácil. Entendamos que el sector automotriz depende mucho de los contenedores y depende mucho también de los semiconductores, pero es uno de los rubros que ha estado creciendo de manera muy importante. Tenemos un 16% de crecimiento contra el mes anterior, que es de marzo, perdóname. Y en el acumulado de encuestas, la industria manufacturera representa un crecimiento de casi el 20% con respecto al mes de marzo de 2021. Entonces, vamos recuperando de manera importante el volumen de la producción. En empleo, vale la pena mencionarlo también, comparando el mes de enero, el periodo de enero a mayo del año pasado contra el periodo de enero-mayo de este año, ya vamos 15% arriba en la generación de empleos, con cerca de 23 mil nuevos empleos ya en este año 2022. Sobresaliendo el mes de mayo, se generaron en el estado los empresarios y los emprendedores más de 4.500 nuevos empleos.
Muy bien. Oye, Marco, y aprovechando que estás con nosotros, si me permites, déjame te cambio de tema, porque esto pues ha llamado mucho la atención en las últimas horas, la inmovilización por parte del gobierno argentino de un avión en el que viajaban ciudadanos de Venezuela, pero también ciudadanos de Irán, que habría despegado del aeropuerto de Querétaro. Cuéntanos un poco cómo se da este tema, porque ha habido diversas especulaciones, y bueno, qué mejor tú, que pues entre pues muchas de las funciones que tienes, por supuesto, ves lo relativo también a nuestro aeropuerto aquí en Querétaro. ¿Qué pasó con relación a este tema?
Mira, te voy a hacer una cronología muy muy rápida, muy sucinta de lo que aconteció con este avión, por lo que nosotros sabemos y documentación que tenemos a la mano en la administración aeroportuaria del aeropuerto. En primer lugar, hay que puntualizar que el aeropuerto no es autoridad. El aeropuerto es un medio en el cual permite las operaciones aéreas, pero no sanciona y no regula las operaciones, sino únicamente permite que las operaciones se lleven a cabo dentro de un ambiente de seguridad. El primero de junio nos solicitan la operación de un vuelo de un vuelo proveniente de Caracas, que iba a seguir la ruta Caracas-Querétaro-Caracas-Buenos Aires-Caracas. Y estimaban que llegara el 3 de junio en el transcurso de la mañana. El 2 de junio nos informan que iba a llegar vacío y que iba a salir cargado. Esa es la información que teníamos en ese momento. El 2 de junio informamos a la autoridad aeronáutica, a la comandancia del aeropuerto, que está operada por la Agencia Federal de Aviación Civil, y nos indican que faltan permisos por parte del operador de la aeronave y que por lo cual no podíamos recibir el avión. Estamos hablando del 2 de junio, por lo cual se retrasa hasta el 4 de junio la operación. Para esto presentan, en el transcurso de ese día, presentan el certificado de aeronavegabilidad de la nave, certificado de registro, seguros nacional y el seguro internacional, el certificado de aeronavegabilidad del país bandera, que es una matrícula venezolana, los documentos de la tripulación. El 3 de junio se notifica que recibimos la información y a la Agencia Federal de Aviación Civil, al Instituto Nacional de Migración, a la aduana, a la CENIAM y a la Guardia Nacional, que recibiendo la información a las casi las 8 de la noche, las 19:37 del 3 de junio. El vuelo proveniente de Caracas arriba el 4 de junio a las 6:49 de la mañana y se tenía previsto que despegara ese mismo día. Sin embargo, por requerimientos operacionales, y para explicar de una manera más clara, por un reacomodo de la configuración de la carga, porque estaban los pallets o los paquetes de carga estaban dispuestos de una manera que no entraban en el avión, se tuvo que reacomodar y se canceló esa operación ese mismo día, autorizándose la salida a las 18:37, hora de Querétaro, el 5 de junio. Insisto, la ruta que teníamos nosotros prevista era Caracas, Querétaro, Caracas, Buenos Aires, Caracas. Desconozco si en el transcurso del vuelo, ya saliendo del espacio aéreo mexicano, hubo algún cambio en el plan de vuelo o se detuvo a recoger a alguien más. Ahí sí no puedo decir. Yo lo que puedo decir es que las personas que llegaron en el vuelo son las mismas que salieron, y que salió cargado de mercancía, que desconozco cuál sea el tipo de mercancía, porque el aeropuerto no debe, o no puede, lo podemos saber, pero no lo podemos afirmar qué mercancía era la que venía en el avión.
Oye, Marco, ya rápidamente vas para terminar con este tema, tomando en cuenta que la situación del avión y sus pasajeros está en estos momentos bajo investigación por parte de las autoridades federales allá en Argentina. ¿Ya les han solicitado a ustedes información a través, pues, del que creo sería el canal conducente, que pudiera ser la Secretaría de Relaciones Exteriores, o hasta este momento no ha pasado esto?
Como te mencionaba al inicio, al aeropuerto no ser una autoridad, sino un medio, cualquier solicitud de información tendría que dirigirse a la comandancia del aeropuerto, que seguramente la tienen, y nosotros la tenemos por la coordinación que tenemos. Sin embargo, quien sanciona las operaciones, quien revisa la documentación que esté en orden, quien autoriza el plan de vuelo, es la Agencia Federal de Aviación Civil en colaboración con CENEAM. El estatus migratorio lo revisa el Instituto Nacional de Migración. La carga que se exportó fue revisada por la Agencia de Aduaneras de México, etcétera. Nosotros, te estoy pasando esta información porque es la información que tenemos nosotros por cuanto vea la operación del vuelo. Sin embargo, todo lo que sea la autorización, los permisos y demás, es responsabilidad de las autoridades que estoy comentando.
Como siempre, mi querido Marco, el Prete Tercero, te aprecio mucho la gentileza de tomarnos la llamada en este espacio, y si nos permites, vamos a estar en contacto permanente.
Para servirte, mi estimado Daniel.
Gracias, fuerte abrazo a Marco, el Prete, en entrevista con RR Noticias.